Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa, Seamos Serios, por Radio Amadeus 91.1. Hoy tenemos un día hermoso después de tener dos días.
La verdad que sí.
Horrible, querido. Y como siempre nos acompaña Claudio Fernández. ¿Cómo estás, Claudio?
Buenas tardes para todos. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, con expectativas para el día 7.
La verdad, al fin, llegó el día.
A ver, ¿de dónde le tiran el piedrazo hoy al presidente?
Es verdad, sí, lo mandaron.
Porque de acuerdo a Bianco y Alonso, de la provincia de Buenos Aires.
Raro todo igual.
¿Te parece?
Raro el lugar, raro todo, raro
que
todo.
Hacemos, que... Antes que sigamos, hagamos bueno, la presentación.
Preséntese, buen hombre.
Miguelito Romano, Tano, querido hermano.
Un chico que viene por primera vez.
Sí. El que más falta, ¿te diste cuenta? Sí, vamos a poner un poco en cana al aire.
Es que hay gente que trabaja, sépanlo.
¿Qué es
Perdón,
eso?
Nosotros también laburamos.
Pero ustedes trabajan más temprano, yo me levanto más tarde. Vos te levantás a las 6 de la mañana, o tenés tu contacto con los chinos a cualquier hora de la madrugada, por eso. Entonces, pero después siguen vivos. Yo después de acá tengo que agarrar la computadorita y seguir haciendo escrititos.
Bueno, de algo hay que vivir, como decíamos.
Sí, de algo hay que vivir.
Algo hay que vivir.
Acá renegando con las chelas concesionarias de autos, ¿no? Cada vez me tiene más cansado ya.
¿Qué pasó?
Tengo un cliente. Sí, un cliente, compro, pago el auto, es decir, que lo tendría que tener la concesionaria.
¿Sí?
Hace dos semanas, tres ya, dándole vuelta con que falta el certificado de GM, vamos a decir la marca, pero ya sabemos cuál es, que esto, y bueno, el tipo tiene ahí.
¿Estás hablando de un cero?
Un cero.
Okay.
La poca seriedad, yo le digo a todo el mundo cuando vaya a sacar un plan, esto es en efectivo, ¿no? Pero tengan mucho cuidado cuando compran los planes que suscriben, porque por ahí te mandan un presupuesto y vos lo vas a pagar el llave por llave o llave en mano, todo eso. Mentiras.
Sí.
Yo creo que tengan mucho cuidado y asesórense antes de firmarlo, porque después terminan dándote la vuelta y terminás adentro de un plan que nunca pediste, nunca quisiste. El auto nunca lo sacás, el auto no está, no sé si está, no sabes. Bueno, y terminás en un reclamo eterno, que cuando llegas a cobrarte, con suerte te devuelven tu plata y algo más.
Sí.
Pero mientras tanto, ya nos estamos dando cuenta que es un negocio financiero. Me he enterado que ponen esa guita en cauciones. Y a vos, imagínate, te de 40 millones de pesos, te lo ponen una semanita en cauciones dándole vuelta.
¿Con la tasa que estamos para hacer un número lindo?
Y entonces, y con tu plata. ¿Sí? Y después, bueno, de última, cuando te terminaste quejar, te terminan dando el auto. Hay que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado.
Pero, Miguel, aparte de mucho cuidado en eso, ¿pero le dijiste a tu cliente que averigüe cuánto tiene para poder inscribir el auto?
Sí, en un auto de 35 millones de pesos, ponele de lista, son 3 millones de pesos.
Te iba a decir.
El 10%, más o menos.
Es un poquito menos,
8%.
El 8.5.
Claro. ¿Y dónde está que no iban a tributar los autos 0 kilómetros?
¿Te acordás?
No, es que ya venía. Perdóname, estás tributando algo que ya tributás.
Claro.
Porque el auto ya viene con 50 y pico%. Te digo el pico porque no me acuerdo, no lo tengo en memoria ahora.
Eso de que
el impuesto. Y sobre esos 50 y pico de impuesto, te están cobrando de vuelta impuesto.
Y eso que lo radicabas en donde vos querías, tampoco. No existe.
¿Ah, tampoco?
No.
Creo que había un problema que no estaba normalizado. Estaba la normativa, no, perdón.
No está, reglamentado.
No estaba reglamentado eso.
Digamos que son decretos o promesas vanas para generar...
¿Vos estás diciendo que era humo?
No, digo que no las reglamentan después. Vamos a tratar de ser más suave porque hay cosas peores que la gente no puede escribir. Por ejemplo, en Neuquén, tus 0 kilómetros si querés, ¿no? No, no se puede. Entonces hay un montón de cosas, las BTV. Esto es toda una gran farsa, una gran mentira, nada cambia. Todo el mundo litigando. Mira, hablaba con un amigo el otro día, abogado también, y decíamos los problemas que trajo ese maldito decreto 723. lo que ha recargado la justicia en cuanto a declarar la, todo el mundo plantea la inconstitucionalidad de ese decreto, lo que ha recargado la justicia, lo que la ha recargado no tiene nombre, porque cada juez, por más que lo tengan en la compu y te hagan un copy paste, pero todos viven declarando la inconstitucionalidad de ese decreto, ¿no? Que es una barbaridad, como casi todo. Entonces digo, ¿por qué no piensan un poco ya? Porque hay cosas que estos orates, como son los que nos gobiernan, tendrían que pensar que hay cosas que son terrenales y que eso después se dirime en un tribunal y que no todo es Comodoro Pi, sino que juegos laborales, juegos civiles, juegos comerciales.
Totalmente de acuerdo contigo.
Que están afuera de la rosca, la rosca común de los normales, de los 12, del patíbulo que es Comodoro Pi, los 12 jueces. Entonces, todo eso, cómo se complica, cómo se ha complicado, complejizado todo. La verdad que nunca vi este hombre, Sturze, como le dicen los chiquis. Yo no entiendo, yo creo que ese hombre no está bien o no tiene idea de nada. Vivió, salió un día de una planilla de Excel o del jueguito Roblox, ¿viste?
Sí.
Por ahí salió de ahí y cree que la vida real es como los jueguitos. Entonces, bueno, eso pasa con él, pero pasa con todo. ¿Te acordás el Comprar Campeón?
Sí, ¿te acordás?
Comprar Campeón. En cualquier lugar del mundo ya tendría una patada en el tujes este hombre. Pero Comprar Campeón, si la ves fácil, ¿cómo fue que dijo? Si la ves bien, Comprar Campeón.
Si la ves barata, Comprar Campeón. Estamos hablando Toto Caputo con la pelea con el dólar.
Claro.
¿Qué hizo la gente?
Compró.
Le hizo caso. Sí, le hizo caso al ministro.
Pero aparte, este hombre, ¿no? Caputo, que más allá de... No voy a decir. De haber traicionado sus raíces. Claro. No vamos a decir por qué. Proviene de un lado y se fue a vivir al enemigo. Pero más de eso, aparte de eso, que bueno, ahí te marca un poco la persona, piensa que la gente es estúpida. No necesitamos un ministro de Economía que nos diga cuándo tenemos que comprar o cuándo tenemos que vender ya. Creo que por ahí, si le preguntás a cualquier persona, tiene un comercio, le puede dar una clase magistral de economía y va a emprender un poquito este hombre, ¿no?
Ya no, yo creo te diré que algo. Cualquier ama de casa hoy le puedo dar una clase de magistral.
Yo no creo que te pueda explicar.
Porque las mujeres hoy están haciendo magia.
Por eso, pero yo no creo que te pueda explicar este Toto Caputo a vos cómo... Pues imagínate, siempre le decíamos lo mismo, ¿no? ¿Vos pondrías a manejar la economía de tu empresa?
No.
Bueno, ahí es donde se complica. No. Entonces vos decís, ¿y por qué van a hacer magia en un país si nosotros no le dejaríamos manejar? Yo creo que ni una panchería. La chocan.
Yo acuerdo contigo.
Entonces eso es lo que nos viene pasando... años y años y años, y nosotros que ya estamos, vamos para más grandes, se nos pasan de a 4 años la vida, esperando que venga, y nunca viene.
Así es.
Entonces eso es lo que ya tendríamos que ver un poco, y más allá de elegir, empezamos a elegir un poco de gente normal, de verdad. Yo el otro día veía, digamos que la Casa del Pueblo, como le dicen a la Cámara de Diputados, esta cosa que hacía Lemoine con Pagano, eso me hacía acordar a la secundaria. Yo creo que ya cuando estabas en cuarto o quinto año haces eso, te miraban los otros y te decían,
son boludos. Si haces un poco memoria, tenemos que darle la razón a Lilita, que hace poquito, no sé si fue ayer o antes de ayer, yo lo leí hoy, que dice, basta de gatos, chicos, basta de gatos que se casan con espías o una cosa así.
Sí, ¿no? No, dijo, basta de gatos en la política que después terminan con espías y bueno, y resulta lo que estamos viendo.
Bueno, pero también Didita dijo, confesó que está de novia.
¿No? Te iba a decir eso, ¿viste?
Sí.
Con un señor de 95 años.
Tiene que presentarlo.
Que se juntan en una esquina una vez por semana y se dan un beso.
Es... hermoso.
No le creo nada.
A 25 años dice que tiene el hombre. Vos debe tener mucha guita y Lidita debe estar esperando heredar, ¿no? También, ¿no? Se llama eso casamiento in extremis.
In extremis.
Qué
mal.
Claro, me paré por ahí. Lidita se le dio por.
¿Viste
por
que segmento LAM, pero se separó este chico Jamal con Nicky Nicole? ¿Sabías?
¿No?
Jamal, lo ubicás. La estrella del fútbol.
Supuestamente el próximo Messi.
Sí.
Que no va a haber otro Messi.
Igual yo lo vi jugar y lo que corre y lo que juega ese muchachín.
Sí, pero vos viste los barretines que tiene ese muchachín.
Es un Cristiano Ronaldo, pero a la décima potencia. Es muy agrandado, viste, medio soberbio, medio egoísta, pero juega una locura.
Y no tiene una vida tan prolija como tiene Cristiano ni tuvo Messi. Entonces,
cuestión,
por eso dudo que
sea. Es más parecido al brasileño.
A Ronaldinho.
Tiene una mente muy brasilera el muchacho.
Sí.
Okay. La cuestión es que estaba en pareja hace 2 semanas con Nicki Nicole, que acá es una cantante conocida, viste, que hace hace, no sé si reggaetón, pero hacía trap, no sé bien qué hace ahora, pero es conocida, es una de las 5 o 10 cantantes argentinas top, junto con Tini y María Becerra. Y hace 2 semanas que estaban de novios, más creo que le había regalado un auto y todo. Y ahora, bueno, pasaron cosas y parece que ya se separaron. Y dicen las malas lenguas, las muy malas lenguas, gente muy mala, que la Rosarina, pues Rosarina, esta chica, estaría en algo con Mastantuono. Que aparte este chico juega en Barcelona, Mastantuono en Real Madrid, sería una gran novela.
Sí, tenemos una nueva Wanda. Ok, listo, ya entendí. Cambiemos de tema. Digamos que los últimos... las últimas semanas,
sí,
no es muy ameno nadie del gobierno, ¿no? Creo que se están equivocando mucho. Ya lo vamos a estar hablando con Claudio, que seguramente tenés algo de información. Estamos a un día de entrar a veto ya para las elecciones.
Estamos a...
Creo que mañana a la noche, ¿no?
Las finales, sí, mañana a la noche.
Así que, bueno, ya estamos en la largada de las provinciales.
Ajá.
Y tengo una pregunta, vos sabés que tengo duda. ¿Quién va, dígame, a custodiar las urnas?
Y las urnas siempre lo hacen los militares.
Cuando es nacional. ¿Y esta?
¿Y esta? No sé,
sí, creo que sí.
¿Azules?
No, creo que sigue con ese mismo
yo
temperamento.
Yo entendido que no, por eso te pregunto.
¿Qué será, la provincia de Buenos Aires?
Sí.
¿La bonaerense?
¿Qué va a cambiar? Bueno, empezamos.
Pero no creo que
sea si es verdad o si es pescado podrido, por eso pregunto.
Yo la verdad que no estoy tan al tanto.
No tengo la información. Cero.
Yo supongo que la bonaerense, no sé si le da la logística y todo. Para mí algún apoyo tiene que tener. Gendarmería o algún apoyo militar tiene que haber, porque no creo que la bonaerense sola pueda. Si no, te quedas en la calle vacía.
Sí, ahí.
Yo creo que si se encarga la bonaerense tiene que haber algún apoyo de gendarmería, prefectura y hasta te diría algún militar también. Porque si no es...
Excepto que gendarmería apoye que no... puede ser. No sé, por eso pregunto porque no tengo...
No, yo tampoco tengo. Te lo averiguo, a ver. A ver si no encuentro el dato.
No tengo, la verdad que no tengo idea. Pero seguimos hablando sobre el tema de las elecciones, Claudito.
Sí.
¿Cómo estás viendo vos últimos momentos? Digamos, estamos también a minutos del inicio del cierre de la campaña de La Libertad Avanza.
Sí, exactamente.
Con todo el rum-rum, muy bien organizadito por Ramón Vera.
Uh-huh. Sí.
En su territorio.
Mira, acá estoy buscando, dice, la bonaerense, fuerzas federales, si es necesario... Así que un poco sí, un poco mezcla de todo.
Ok.
Bueno, cierre de campaña hoy en Moreno, barrio Trojuy, de Moreno. Bueno, muchos se preguntaban por qué en Moreno, que no es... Capaz lo lógico hubiera sido hacerlo en 3 de febrero, ¿no? Que el candidato es de ahí, es donde...
Sí.
El único lugar que tenés territorio, que tenés el candidato más conocido, el único intendente, así fuerte, más allá de Ramón Lanús, digamos. Así bueno, se hace un acto con el presidente, con bastante parte de La Libertad Avanza que movilizó para allá. Bueno, un clima particular y raro por el tema de la seguridad.
Sí, más con los hechos últimos.
Con los hechos últimos, aparte de estar muy atento, en Loma de Zamora volaron piedras, en Junín también hubo lío, en Corrientes también hubo lío, se espera lío y encima eligieron un lugar medio raro. La intendenta de Moreno dijo que van ahí porque todos los demás clubes y demás cosas grandes no quisieron albergarlo y que lo único que les quedó fue eso. Uh-huh. Y que ni siquiera hubo como un operativo coordinado con la intendencia de Moreno. Eso es lo que dicen desde el lado de Mariel Fernández. En la provincia un poco dicen, bueno, che, esto es un peligro, tengan mucho cuidado los que van. Ahora había videos en las redes circulando de encapuchados.
¿Qué es la intendenta de Moreno? ¿Es esa chica que dijo que la única blanquita de Moreno soy yo?
No me acuerdo de esa frase, pero...
¿No te acordás vos?
No me acuerdo.
Algo como que la publicidad que tuvo que hacer para cuando fue intendenta tuvo que llamar a actores porque no tenía rubio.
No, a ver,
estoy hablando palabras de ella, no son palabras mías,
Sos malo.
Yo no soy depreciativo.
No.
Para nada.
Sos malo, pobre
Al contrario.
Pero
odio,
bueno,
las cabezas negras, que es otro tema, nada que ver con esto.
Claro.
¿Ok?
Bueno, y en este clima enardecido, un poco de... Se espera mucha gente, hay que ver a la seguridad cómo actuará. Lo que te comentaba de que en Reza hay un video circulando, se hizo un poco viral, de encapuchados que están yendo, no sé si como seguridad o qué es, un poco qué es lo que es. La provincia de Buenos Aires advierte que que se encarga Casa Militar. Casa Militar también advierte que es un peligro, así que no sabemos muy bien.
Bueno, si esperamos que nos cubra Kicillof,
No, para. Estamos en problemas. La seguridad del presidente fue y será responsabilidad de Casa Militar.
Siempre.
Entonces, sí, tiene que coordinar cuando si va a Corrientes, si va a Córdoba, si va a la provincia de Buenos Aires.
Tal cual.
Y la verdad, no se puede organizar un partido con visitantes por los problemas que hay en donde sea. Tenés que hacer un acto con 10.000 personas que termina a las 7 de la tarde en Moreno, en territorio hostil. Es lo mismo que ir a la cancha de Boca con la camiseta arriba, ¿entendés?
Sí.
¿Para qué? ¿Por qué? Es una provocación. Yo entiendo que puede ir a donde quieras el presidente. No vamos a hablar de libertades porque ya sabemos que esta gente no entiende de libertades. Entonces, lo que les pase, como dice el dicho, el que hierro mata, hierro muere. Uh-huh. Entonces, si ellos, este tema, que qué suerte que todavía podemos decir estas cosas por radio, ¿no?
Uh-huh. Todavía nos queda.
Todavía, ¿no?
Nosotros tenemos Radio Amadeus que no deja.
Qué grande Radio Amadeus.
No, claro. Decir, hablar libremente lo que uno quiere, con respeto, y de verdad seguirla diciendo, pero Claudio lo tiene, el tema es en carpeta, ¿no? De lo que fue la, la censura previa, ¿no? Uh-huh. Que a dos periodistas. Que te guste o no te guste, esto nunca pasó ni con Menem. ¿Vos te acordás las cosas que le han dicho a Menem? La Nata se encargó de voltearlo. Ah. Y nunca tuvo... La verdad que nos enterábamos la mayor vez...
El otro... ¿Cómo se llamaba el monto este que estaba... que era periodista?
El del Salves. Berbisky.
Berbisky.
Bueno, pero le han dado... Pero siempre existió. Esto que acaba de pasar. Encima... ¿Vos escuchaste el otro día a la ministra de Seguridad?
No, fue increíble. Patricia Bullrich.
¿Va? ¿Qué fue? ¿A ATN o La Nación Más? Ayer, no La Nación Más. No, porque era un canal, digamos, amigo. No, no, no es que fue hace 5N.
Sí, creo que La Nación Más.
Entonces, el periodista le pregunta, el cordobés, le pregunta,
Rossi,
le pregunta por cómo puede ser que hayan pedido allanamientos para la radio y para los domicilios particulares de los periodistas. Entonces dicen, no, nosotros no perdimos nada, jamás pediríamos eso. Y está Iesi, que es abogado, está un panelista que está ahí.
Sí, buen abogado, aparte.
Sí. Normal, bien. Entonces es abogado, ejerce la abogacía, no que dice que... Y le lee, dice, sí, ministra, punto dos, allanamientos. Se allane, ¿cómo que no? Entonces, o estamos entre una persona que miente, la ministra, o estamos una persona... que no lee y después firma, sino que firma cualquier cosa.
Ups.
Entonces, nos preocupa un poco, ¿no? Toda esa parte. ¿Te preocupa? Pero estamos acostumbrados a que eso pase. Uh-huh. ¿O no?
No, porque aparte lo que dijo la ministra un poco... Está bien, uno puede salir a dar explicaciones, pero... Que saltar y decir, mirá, esto es algo venezolano... fue un país que dijo Venezuela,
Rusia,
ahí está, y es toda una conspiración medio poco serio.
No, dijo Rusia, Venezuela, dijo una espía, Ivana, no sé qué, ¿vos te das cuenta que son orates? En serio, son gente que no está bien, en serio. Una ministra diciendo esas cosas.
La verdad que te saca seriedad eso.
Aparte en el juzgado que tocó.
Cuando te vaya a decir algo que es verdad, no le vas a creer.
Claro.
Parece el cuentito de...
¿Cómo haces para que una ministra así vaya a hablar de inversiones a otro país?
¿Cómo llega de Rial y Mauro Federico a la KGB, a Rusia, a Putin, a, no sé, al servicio secreto de la Saratoga de Venezuela?
No, que Rial es un operador político, no hay ninguna novedad al respecto. Lo sabemos que es un operador,
pero
que
opera
para el kirchnerismo hace 20 años.
No, para el peronismo, yo no sé si es kirchnerista, es peronista, fue toda la
no,
vida.
No, es kirchnerista, no. No te equivoques con
era, él. Era en el barrio, es de Munro el flaco.
Sí,
y fue
Munro.
Toda la vida, fue peronista.
No me acordaba.
Sí, es de Munro. Es de Munro, toda la vida estuvo cercano al peronismo.
Se olvidó los orígenes, muchacho.
No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué va?
Se olvidó los orígenes.
Yo que soy del barrio de Noda, ahí va el tipo, ¿eh? No.
Está bien.
Está, y los vecinos hablan bien.
Ah, bueno.
Si y bueno.
Bien, nos estamos por hecho.
Pero lo que digo es que esto, pero entonces no hay un ministro. No hay un ministro. A ver, decime quién podés sacar de todo esto. Scioli, el ministro de turismo.
Scioli es como el de justicia. Bueno, desapercibido.
Bueno, pero el ministro de Justicia...
2 años que no sabemos para qué mierda está.
Todos sabíamos...
Coincido.
Todos sabíamos que este chico, Mariano, a qué venía, cómo era y de qué era. La verdad que los Álvarez, su familia que...
Seguro, si no, pobrecito.
Que son serios y que trabajan y que
totalmente
son...
de acuerdo.
Pero más allá de todo eso, no sabíamos a qué venía este muchacho. O sea, ¿ustedes se acuerdan que este chico terminó en algún momento...
con un jarrón.
Con un problema judicial porque faltó una prueba, ¿ustedes se acuerdan?
¿Eh?
Y se la imputaron, se armó un lío bárbaro, el famoso caso...
Sigo,
no sé si era el caso Coppola o alguno de esos.
Sí, sí, es ahí.
En eso. Y bueno, entonces... A ver, son chicos que te dan la mano y tenés que fijarte que tengas el anillo, ¿no? Entonces, pero bueno, Scioli, ministro de Turismo. Vos sabés que estoy vinculado familiarmente y es un desastre. Un desastre, un desastre. La temporada en invierno fue un desastre. No sé cómo van a llegar a hacer para pagar lo que hay que pagar.
La pregunta que hay que hacerle al ministro, ¿qué carajo hizo hasta ahora?
No sé, un plan porque que debe, haya hecho Scioli...
Debe tener una linda cartera, hablo de presupuesto, para tratar de modificar esto, que, por ejemplo, venir de una temporada muy mala, porque no fue mala, fue muy mala, nos hace recordar viejos tiempos 2001.
Nunca cubrieron los costos. Sí,
lo sé lo que me estás hablando. Y no hace absolutamente nada para que subsistan. No veo una eliminación, a ver si estoy hablando de una pelotudez. No veo una eliminación de impuestos.
Fomento el turismo.
No te estoy diciendo un crédito blando, que lo mínimo. Te estoy diciendo, no veo que estén achicando o sacando directamente los impuestos por crisis a la gente que está viviendo del turismo.
El otro día una diputada por Río Negro le pidió, por favor, que el fin de semana de octubre, que creo el 12 cae el domingo, que lo haga extensivo, porque la verdad que realmente el turismo, creo que era de Río Negro, lo necesita. No están cubriendo nada. Y si siguen con esta estupidez que están haciendo... A ver, el dólar se está yendo mucho por los viajes.
¿Sí?
Es decir, que esa guita que no está acá, está ahí. Y son 6.000, 7.000 millones de dólares.
No, pará. En los viajes se fueron plata, no vamos a decir que no.
Sí.
Pero siempre, históricamente, con dólar barato, dólar caro, dólar torcido, dólar como a vos se te guste,
sí,
siempre el tema turismo argentina fue deficitaria.
Uh-huh.
Fue más lo que los argentinos que iban para afuera y gastaban,
claro,
que los extranjeros que venían para acá. Hasta la época que se inundaron de brasilero acá, y no hace mucho, estoy hablando con el rey Alberto,
sí,
y la reina Cristina.
Uh-huh.
Cuando teóricamente era todo barato para el dólar, ¿sí? Y perdíamos más para afuera que para adentro.
El tema que era que todo lo que es eso llama turismo receptivo funcionaba, pero también funcionaba el turismo interno. Hoy no existe más el turismo interno. Que, a ver, vos, Mar del Plata es una ciudad que viene gente de todo el país.
¿Sí?
¿Entendés? Entonces vos decís, y ahora eso no pasa. A ver, el mendocino, el sanjuanino, el lindero se va a Chile.
Claro.
¿Sí?
El del norte se va a Brasil.
¿Sí?
Nosotros, los porteños o los de Buenos Aires, nos vamos también a Brasil. Y empezamos a dejar de mirar, y esos huecos que quedan, empezás a tomar, por ejemplo, los contratos de la costa de los empleados hoteleros, tenés los empleados fijos y los por temporada. Cuando empieza la temporada, vienen y te dicen, no, hola, acá estoy, tomo la temporada de vuelta. Y si no vas a tener trabajo, ¿qué vas a hacer? Porque por ahora está zafando porque no tenés buen periodo de temporada. Cuando llegue, creo que es fin de octubre que empieza.
Octubre,
sí.
¿Con qué le vas a pagar? ¿Con conversación? ¿Con el futuro? ¿Con la esperanza de que del Toto Caputo?
Te voy a dar un hincapié. Un pie para lo tuyo. Estamos hablando en invierno, estamos hablando de esquí, estamos hablando de nieve.
Sí.
Este año hubo muy poca nieve.
Claro.
Y los pases valen un huevo, muchachos. Si yo tomo un pase en Argentina y cruzo la frontera y tomo un pase en Chile a la misma altura, gasto el 30% en Chile que acá. Estoy hablando de un pase, no estoy hablando de comer un churrasco.
¿Tanto impuesto tiene?
No sé si es impuesto, no sé si allá lo regala y acá vendemos.
Claro.
Necesitamos que en 4 días salvar el año. No tengo entendido. Ya sé, Ricardo, perdóname, se me estiró. Vamos al primer corte de Seamos Serios. Thank you.
dime. Shouldn't we try to talk that boy out of his crime? Haven't you had it? No, ain't nothing's getting solved. Maybe we better get involved.
We could stop the hurting for a while. We could stop the hurting for a while. The line. Shouldn't we try to find solutions with our mind? Haven't you had it? No way, nothing's getting solved. Maybe we better get involved.
We could stop this hurting for a while. We could stop this hurting for a while.
Empecemos a hablar un poquito cómo están las encuestas, que ya se nos fue un primer tramo del programa y como dijimos antes, estamos a 24 horas del cierre.
Efectivamente. Mirá, las encuestas un poco lo que nos dicen, dependiendo de la sección, ¿no? Pero de la primera y la tercera, que es lo que más se suele mirar, porque en cantidad de gente son las que son más importantes, más relevantes.
Sí.
La primera, que se auspiciaba, digamos, un triunfo un poquito más, con un poquito de ventajas de La Libertad Avanza por sobre el peronismo. Algunos hablaban de 5, 6, 7 puntos. Esa distancia un poco se achicó. Mismo en la gente de La Libertad Avanza consideran que está ganando Valenzuela, pero por poquito. Hoy parece estar parejo el asunto. Eso por, y las encuestas más o menos respaldan eso, que está por 2 puntos arriba, 3 puntos arriba. Alguna muy rara te da Catopodis arriba, pero en general suelen dar medio. Es un pata técnico con un poquito de ventaja para La Libertad Avanza. Uh-huh. En la primera.
En la primera.
Sí.
Digamos que donde debieran ganar, por lo ponemos por 20 puntos.
Nah, no sé si tampoco 20 digamos, puntos, pero digamos, podrían también ganar.
Pero a ver, espera, escuchá. A ver, arrancamos, ya lo estamos hablando, dale. Vicente dale. López gana dale. Soledad. Vamos a San Isidro, que gana este Lanús ahora, ponele,
sí,
que
sí
está con este otro. Bueno, está ahí, no está con los Pozos, que están heriditos y armaron su propio partido. Andreotti gana en Sanfer. Tigre, Zamora.
Zamora.
Pilar, Federico. Exaltación, Exactamente, está en la primera todavía.
Sí.
Sí. También es peronismo. Es peronismo. Gana también, aunque sea más pequeño.
Escobar también.
Escobar, Sugarduch. Sugarchuk, perdón, que me salió mal el nombre.
Pues si sepas, Ishi.
Ishi. ¿A Ishi lo vas a tocar?
No.
¿Moreno?
Olvídate, ¿a dónde está? ¿Va a ir el presidente ahora? Es un bastión peronista.
¿Sabés que está cometiendo? ¿Sabés que está cometiendo el mismo error que cometió Sergio Massa en la elección anterior? Y que no habían cometido este error. ¿Vos te acordás cuando, dónde cerró Milei?
No.
En Córdoba.
En Córdoba, ¿no?
Sí. Cerró en Córdoba, que eran sus votos asegurados. ¿Qué hizo Sergio Tomás? Fue a Córdoba. Entonces, lejos de asegurar lo propio, fue a un lugar donde no iba a pasar. Después hizo otro cierre, Massa. Pero este no tiene que estar ahí, Moreno.
Eso, ahora me hiciste acordar vos.
Él tiene que, él hoy tendría que estar, ¿sabes dónde? No sé, no se me ocurre dónde podría estar Milei hoy, pero sí, en San Isidro o en Mar del Plata.
También,
porque
no.
Está Moreno, que no hay otro, ¿cómo se llama el juez?
Montenegro.
Sí, es
Montenegro.
Eso también. Yo que tengo toda mi familia en Mar del Plata, un tipo que no nunca jugaba en Liceo Naval acá, el tipo del rugby. Entonces nunca vivió ahí en Mar del Plata, debe haber nacido nada más.
Bueno, sí fue ministro acá de Macri muchos años. En
fue ministro, aparte embajador. Fue juez acá, yo no sé cuándo fue. ¿Cómo la gente en Mar del Plata, que es de tradición socialista, radical, todo, cómo no puedo entenderlo que haya ganado ese hombre? Sinceramente te digo, aparte de que
tampoco veo que haya hecho mucho.
No, son muy territoriales, y aparte el malplatense es más cerrado, por ahí por el clima, todo es más como, digo, que hayan votado un extranjero, digamos, de alguna manera, me parece muy raro.
Es verdad, pero bueno.
En otros lugares puede pasar, bueno, pasa acá en Vicente López, que estaba Jorge y vivía en San Isidro, y ahora...
Lejos, siempre vivía en San Isidro.
Kicillof es...
Es porteño.
De Villa Urquiza, sí. Pero...
No, vino tres veces a la provincia.
No, ahora vive ahí. No,
ahí,
pero por eso te digo.
Logró tener el sello para poder jugar como...
No, pero este gobernador, volvemos a lo mismo, ponele que gobierna todo, pero los lugares, a lo que voy, que son referentes, son del lugar, los poses son, sí, de toda, pero, la vida de San Isidro.
Pero pensarlo en otras provincias, no existe que un porteño sea gobernador de Jujuy. Eso solo pasa en provincia de Buenos Aires.
Y en Ciudad de Buenos Aires. Claro. Tuvimos un jefe de gobierno, ¿te acordás? Cordobés.
Claro.
Y después fue presidente.
¿Te acordás?
Fernando,
pasa que provincia siempre importa mucho candidato porteño, Vidal, Santilli.
Lo que pasa es que por ahí sí. También las cartas.
Viste la idea de la reta de que era el AMBA es todo lo mismo. Entonces,
si naciste o viviste tanto y te da.
Pues sabes que esto que están diciendo me da a pensar que en el 27 el próximo presidente no tiene que ser porteño.
Bueno, es lo que sostenemos.
Tenemos
acá.
Espero un poquito la brujería.
Esa. Y ojalá, está todo muy porteñizado ya.
Y hay otra cosa, que ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue presidente.
Fue presidente.
Con lo cual, Axel, sacátelo de la cabeza porque no va a pasar.
Desde Mitre.
No sé si es una... ¿eh?
Desde Mitre.
Sí.
Hay un libro muy bueno de Rosendo Fraga que habla del tema, La maldición bonaerense.
Pero es la maldición... ¿no? Yo creo que te debe desgastar tanto la gestión en la provincia de Buenos Aires que después no...
Es difícil distinguir cuáles son buenas gestiones, ¿no? Ahora va a tener una agenda, ahora que tiene estas elecciones más municipales, si se quiere, pero si no, está muy supeditado a lo que pasa en la nación, lo económico,
claro.
La inseguridad y demás.
Es que aparte también, mira, yo estuve leyendo el libro de Cunio, empezaste a leerlo del tipo de Confederación.
No.
No está muy muy enloquecido en cuanto a salir de la República y Estados Unidos, Brasil, que son todas confederaciones, no importa. Pero está muy loco que el Estado Nacional, a mí no me parece mal que el Estado Nacional siga manejando la billetera, vos le das toda la tuya y después te la devuelve como se le da la gana. Para mí sería mucho mejor que las provincias administren un recurso, le den un fee X, que como se establece en cualquier confederación y como Estados Unidos, que un juez, viste, de un lado no se mete en el otro y que tenés independencia real. Fíjate qué loco que en algunos tenés pena de muerte y en otros no.
Sí, todo muy variado.
Y anda, ¿no viste cuando se le quiso meter Trump en... ¿Dónde fue? En Florida.
En Florida, sí.
Que le dijo, ¿qué? ¿A quién vas a mandar? Dijo, no va a pasar eso. Y no pasó.
Sí, me acuerdo.
Sí, porque son estados independientes.
Porque esto de que, a ver, es histórico que todos los gobiernos nacionales, centrales, gobiernan con la billetera a las provincias, ¿no?
Sí.
Y las provincias, la verdad, que tienen sus propios recursos.
Pero ¿sabes por qué pasa eso, Miguel? Pues vamos a decir la verdad. Hay muchas provincias que son... realmente sola, sin la coparticipación de la nación, no existen.
Claro. Sí, no existen. Las del norte principalmente.
Y hay muchas que están solo representadas en legisladores también.
Y esto lleva, por ejemplo, a que ningún gobernador se caliente para llamar a una industria que venga a su provincia a invertir, uh-huh. a cambio de su beneficio fiscal. Entonces, nadie está hablando de plata, está hablando de impuestos. Uh-huh. Si Argentina queremos salir, necesitamos exportar, pero no podemos exportar impuestos, chicos. Ingreso bruto es un impuesto que se exporta.
Pero no podemos seguir.
Las tasas se exportan.
Sin industrializar, seguir sacando, chupando de la teta del campo, ya está. Eso es una locura.
La situación, te digo, va a cambiar un poquito, ¿no?
Con Milei no va a cambiar, te lo aseguro. No creo.
Ya ahora, a esta altura, ya ahora no depende más de Milei.
Dependió de él, a ver, la desindustrialización que hay. Tengo clientes, el del parque industrial se fue de Pilar y se fue a La Rioja.
Está bien.
Así hizo.
¿Pero por qué?
Porque no tiene laburo para las dos plantas. Entonces, prefirió irse a La Rioja, que es una decisión comercial también, uh-huh. obviamente, pero no tiene, a ver, recicla de alguna manera basura y hace lo que es madera plástica, que es algo que lo podría exportar a cualquier lado. Pero vos, por ejemplo, si exportás el espéralo de plástico, hoy tiene cero arancel de exportación, pero así todo en Paraguay sale 70 centavos y acá vale un dólar. Claro. Entonces, ya está. A ver, todo lo que ha cerrado, esto ya lo vimos, ¿no? Más allá de todo, más allá de que le caiga simpático, Milei, mirá, lo escucho al Presto y el Presto parece peronista.
¿Viste? Sí. Yo también lo escuché.
Sí.
Entonces, y al otro, el de pelito largo así.
Danan.
El que está, ese que tiene rabado en costado.
Manuel Danan, ¿no es?
Parecen peronistas, ¿entendés? Están hablando, yo creo que hay que dejarlos que hablen ellos, que no hable más Rebord, que no hable más Pedrito Rosenblatt. Tienen que hablar ellos, ¿entendés? Directamente, se lo están diciendo en la cara, pero ya es tarde, creo. Todo esto, y mañana viene el golpe al mentón, mañana es el knockout. Si es verdad que salen los videos y los audios de cómo se... aparentemente se habrían llevado un préstamo entero del BID y de otra institución entero con documentación. Mauro Federico lo dijo hoy. Si eso llega a pasar, es para ir a buscarlo. Lo va a ir a buscar la gente, yo creo, directamente a donde esté y lo van a agarrar.
¿Sabes
y se va a cumplir la profecía de Solari para Vicini.
¿Sabés quién es el primero que lo tiene que ir a buscar? ¿Quién es? El presidente.
La doctrina vialidad, ¿te acordás que lo hablamos hace un tiempo? La doctrina vialidad se le llama al fallo que me detuvo y está presa Cristina por eso, que es que ella como presidente no podía desconocer. Y te acordás que antes que salga el fallo yo te dije, esto le están avisando a Milei. Porque los poderes reales no son los presidentes, ya lo sabemos todos, ¿no? Y le estaban avisando que él no podía saberlo. Entonces, ¿con qué criterio la Corte... un fallo, ¿cuánto tiene? ¿Meses? ¿El de Cristina? Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a cambiar el criterio de que Milei no y Cristina sí? Entonces...
Bueno, sí, pero son varas que para las causas, por ejemplo, de Macri no han avanzado.
Y pero entonces, ¿quién es el gran operador de...?
Bueno, pero por eso. Entonces,
¿a vos
supongo que dependerá cómo le caiga Milei a...
El gran error de este gobierno es haber hecho detener a Cristina y no haber nombrado a Ariel Dijo ministro de la Corte, porque hubiera sido un fiel de la balanza.
En esa no te banco, a mí no me gusta.
Ahí no estoy con vos, Miguel.
Bueno, pero si uno conoce algo de los pasillos judiciales...
Conozco al juez.
Todos conocemos, y que no conoces a Maqueda, que se acaba de ir, no conoces a Rosenblatt,
Rosenblatt.
Ladrito no mira todos los días.
Nadie habla la puta boca... Parte de los 16.000 que estamos viviendo por YPF es por culpa de ese boludo.
¿De quién?
Porque no siguió el juicio contra Kicillof y contra Cristina en el momento de la privatización de YPF.
No se nacionalizó. Una parte del paquete accionario, que se fueron tanto. Vos fijate cuánto salió, que aparte ahora ya no. Vos viste que en Estados Unidos que sí, que la tenías que pagar, que te pagaban las acciones, ahora ya no. Ahora, la jueza misma, que no hay que embargar, no pueden embargar las acciones de Argentina.
No, perdóname. Sí, en este momento, ¿sabes cuál es el tema? Se dieron cuenta que el 51%, porque no pueden quedarse con más del 51% de las acciones, que es lo que tiene el gobierno nacional, no alcanza para pagar la deuda. Entonces ahora te están pidiendo, chicos, ¿dónde hay otra parte del mundo ustedes tienen propiedad para embargarte?
Tano, ¿vos te acordás que se termina estatizando YPF porque se le habían a dar una empresa, la de la concha, digamos, ¿te acordás? Que sí, era que no solo que no producía, que se vaya, muy bien.
Ya se está
bien,
yendo el país.
Que se vaya, pero esa empresa no producía lo que tenía que producir, esa empresa no invertía y se estaba llevando la plata.
¿Te crees esa mentira?
No, la verdad que
¿de
sí.
¿De verdad te crees esa mentira?
Y miremos los balances, ¿vos los viste?
Yo te hago,
No, pero ¿vos los viste? No, no, porque hablemos con papeles.
Parte de los balances lo tengo y parte del tema de energía de YPF la tengo estudiada.
Sí, ¿por qué PAE que es tan grande? Pero ¿por qué PAE que está...?
Entrar y salir en la
Pero PAE, ¿por qué es tan grande? Suspende los proyectos de inversión que tiene. De 11 quedaron 2. No, te pregunto por qué.
Te respondo con un cuentito.
No, pero te digo por qué, porque sabemos que es así.
Te respondo con un cuentito. A principios de los 80, fines de los 70, me acuerdo que yo en esa época corría. Y nos vamos a correr a Cultralcó, que mi vida había ido a Cultralcó y sabía que
en Neuquén, era, ¿no?
Cultralcó, Neuquén. Pleno desierto.
Claro, no era nada.
Bueno, vos que estás acostumbrado a las luces de París, digo, a las luces de Buenos Aires, ¿qué? Te podés imaginar esa ahí, bueno, siendo un péndex, más peor todavía. Bueno. En la misma hotel-hostería que parábamos,
sí.
En esa época había muchas camionetas de colores que les gusta acá a nuestro amigo, amarillo y azul.
¡Qué tragedia!
Que era Pérez con Pan.
Uh-huh.
Pecón. Pecón, muy bien. Entonces, de ahí en esa roticería hotel, estaban los técnicos de Pecón que dormían ahí para el otro día seguir trabajando. Uh-huh. Y nos había llamado la atención a nosotros mientras llegábamos a ese pueblo que veías los pingüinos, los famosos pingüinos que ves por películas y qué sé yo, subí y baja, y veíamos muchos bloques de hormigón que parecían unos cuadrados inmensos. Uh-huh. Y tenía unos números escritos en alquitrán, porque eran negros, yo dije alquitrán porque era negro, pero era más bloques que pingüinos funcionando. 79, muchachos, acordémonos de la época, cuando estábamos en la roticería esta la mañana desayunando, hablando con estos chicos, uno de ellos nos invita, que tenía una vuelta, para ellos dar una vuelta es ver cuál es la producción que tuvo el pozo, no sé en qué cantidad de tiempo, para saber si el pozo sigue funcionando, si sirve, bueno. Ellos trabajan todos para YPF, digamos, son subcontratados por YPF. Entonces fuimos a una vuelta que duró 3 horas. Entonces veníamos, estamos hablando que era así, ¿no? Pegate, claro. Agarrate, porque no había calle directamente. Era más cuadrados, que yo te estoy hablando de hormigón, que pingüino. Entonces le preguntamos al ingeniero que estaba con nosotros, ahí que nos llevaba. Che, ¿qué son esos cuadrados? No, esos son cuadrados que YPF nos manda a perforar, nos manda a hacer el estudio de probabilidades para extraer qué volumen tenemos de tracción. Y de acuerdo a esos valores lo dicen, pongan un pingüino o tápenlo. Entonces nosotros medio en joda, che, ¿cómo se equivocan, carajo? Hay más cuadrados que pingüino. No te equivoques. Los cuadrados valen más plata que el pingüino que está abierto. Cuando vino la privatización con Santoro, ¿cómo se llamaba vos que tenés más memoria, Miguel?
¿De cuándo?
En la época de Menem que privatizó YPF.
No.
Pará, me acuerdo de la hija, no me puedo acordar de...
No habíamos al Sogaray.
Un avión.
No, no, yo tiré por tirar.
No, vos no habías nacido.
No habíamos nacido ninguno de los dos.
Sea mi memoria de elefante, de hormiga, porque no es más de elefante. Me voy a acordar. YPF explotó en producción. ¿Sabés por qué explotó? Porque le pusieron un cartucho de dinamita a cada bloque. Y empezaron a sacar, ya estaba todo el desarrollo hecho. Y acá pasa lo mismo ahora. Él me está diciendo, no, pero vos sabés lo que... YPF siempre estuvo bien parada. Estuvo muy mal manejada porque se choreaban todo, eso es cierto.
Ojo, siguen choreándosela con publicidad.
Sí, la parte de publicidad.
Dale, Tano.
A ver.
Pero, ¿sabés por qué te digo esto? Te digo porque estos venían a terminar con la casta, con el choreo, con la sala.
¿Quién venía a terminar con la casta y el choreo? ¿Quién?
El presidente y los Violeta venían a acabar. Eran el reservorio mundial moral de la humanidad.
Esa imagen no la puedo tener más.
No, y bueno, por eso. Entonces, si no podés tener esa imagen que tenían, Entonces ya está, vinieron a chorear como los demás. Encima son unos orates, porque hoy estamos diciéndole orates para no ser unos ordinarios y decir de otra manera. Entonces, no se dan cuenta. ¿Vos te das cuenta de lo que hablamos hoy, lo que hacen en el Congreso? Le dice, nena, anda un poquito en penitencia esta, ¿cómo se llama? La chiripiorca esta.
Lemoine.
Estás tapando, estás tapándole, pero ni en el secundario. En cuarto y quinto año vas a hacer eso. Tu mismo amigo te decía, dale, flaco, sos boludo. ¿O no? Entonces vos decís, esta niña lo hace. Y se jijeaba. ¿Vos le viste a Franco la cara? El pobre tipo de decir, ¿qué hago esta manga de subnormales? ¿Entendés?
Gracias, Ricardo. Extensoro.
Gracias, Extensoro.
Sos un genio, campeón.
María Eugenia. Después María vino, quedó. La hija.
Pero Extensoro lo mataron, se le cayó el avión en Bolivia.
Sí. Bien. Bueno, pasa Extensoro después de toda esa familia. Pero ¿entendés? Entonces esto, vos decime qué rescatás de esta gente ya. Vos imaginate que el acto Moreno se lo tiene que armar Ramón Vera.
¿Sí?
A cuando lo habían corrido un poquito.
Del peronismo vino Ramón Vera, aparte.
No importa, pero de La Libertad Avanza lo habían corrido y él le tuvieron que ir a pedir. Es el único que puede organizarles un acto. Uh-huh. Date cuenta, no va a pasar nada.
Estás equivocado.
Decime otro que le puede organizar un acto.
Hay 20.000 que le pueden generar acto.
Vos se lo podrías haber armado, pero bueno. Pasó lo que pasó.
¿Cuál es el tema? Ya está.
Igual.
¿Cuál es el tema? Vos decís que el único que podía armar...
Guillermo también, en San Martín. Sí, obvio. Bueno, dos. Es más, te aseguro que Guillermo estará...
Valenzuela.
¿Vos te pensás que Valenzuela puede armar un acto?
Sí,
tiene que, pero tiene que levantar el teléfono y llamar al municipio de al lado.
Y más vale, que todos hacemos lo mismo. Vos pensás que toda gente tuya...
No, eso sí.
No.
La verdad.
No, pero digo, pero yo sí vi en lo que estaban haciendo en San Martín. Son gente de ellos y laburan ellos.
Sí.
Vos sabés que no...
Me encanta,
por eso, a mí también. Pensá que no los voto ni los voy a votar. Pero la verdad que han laburado y han laburado bien.
Cambié el domicilio para votarlo.
¿Cambiaste el domicilio?
No, vos tenés que cambiar el domicilio para votarlo.
No, igual tengo territorialidad, ¿no? Tendría que ver si alguna cosa de la ley después de todos los jueves, antes iba martes, jueves y sábado, después domingo por el club.
Ah, cierto, por claro.
Entonces iba todos los sábados. Por ahí algo tengo, debe haber algo en la ley electoral. Pero bueno.
Ya que estamos a Martín, le mando un saludo a mi portero que mandó un mensaje ahí, está escuchando. Así que Cristian, que es un fenómeno, hincha de River como toda persona de bien, como el 98% del país. Tal cual.
¿Cómo se llama el encargado?
Cristian.
Cristian, encárgate de que tire la basura, que recicle, por favor, este chico.
No, yo siempre saco la basura. La madrugada, pero saco.
Un corte y volvemos con Seamos Serios.
Oh, gonna live it, won't you hear me? Don't you hear me? Won't you hear me? Won't you hear me? Yeah.